Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump viaja hoy a Las Vegas, mientras la novia del autor de la masacre ya está en Estados Unidos. Autoridades en Puerto Rico actualizan la cifra de muertos por el paso del huracán María. Cataluña enfrenta una difícil situación en los acontecimientos que siguen al referéndum del domingo. Y el presidente ruso Vladimir Putin dice que las obras para el Mundial de Fútbol 2018 van por buen camino. Hoy es miércoles 4 de octubre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. La investigación sobre el pistolero que mató a 59 personas en un festival de música en Las Vegas se centró desde el martes en su novia, que regresó a Estados Unidos desde Filipinas. Mary Lou Dunley aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles anoche e inmediatamente fue recibida por agentes del FBI. A pesar que no está bajo custodia, la mujer sigue siendo una persona de interés en este caso. El presidente Donald Trump viajará hoy rumbo a Las Vegas y nos vamos directamente hacia esa ciudad en Nevada al encuentro de nuestro colega Arturo Martínez. Él está haciendo la cobertura informativa para La Voz de América junto con nuestro colega Gesell Tobías. Me da mucho gusto saludar a Arturo y preguntarle cómo está Las Vegas a esta hora. Ustedes prácticamente, colega, no han dormido, pero lo que se está desenvolviendo dentro de toda esta trama cada vez es mucho más interesante y más impactante, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días, Yoconda. En efecto, Las Vegas amanece intentando volver a la normalidad 55 horas después del peor tiroteo de la historia moderna de Estados Unidos, perpetrado por el estadounidense Stephen Paddock. Y hoy, como decís, se prevé que el presidente llegará por la mañana a la ciudad para visitar a las víctimas y familiares de la masacre, así como para reunirse con la policía y los servicios de emergencia para agradecerles las vidas salvadas en el ataque. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se apresuró a descartar en rueda de prensa que el propio Trump aborde el tema del control de armas durante su visita, alegando que sería prematuro discutir políticas cuando todavía no conocemos los hechos. Por otra parte, como comentabais, en California estuvieron esperando la llegada de Mary Lou Dunley, que era la pareja de Stephen Paddock, que llegó desde Filipinas en la noche de ayer y se considera una persona de interés por las autoridades oficiales, por lo que se prevé que en la noche de ayer ya estuviera haciendo entrevistas con las propias fuerzas policiales.
Bueno, Arturo, a propósito, esta mujer podría haber sido la persona a la cual Paddock le envió $100,000 en las últimas semanas, pese a que las hermanas de ella han reaccionado indicando que su hermana no sabía nada, hasta donde ellas conocen. La investigación puede dar algunos otros resultados después de hablar con ella.
En efecto, parecen dos piezas de este rompecabezas que pueden estar vinculados: el hecho de que ella fuera de origen filipino y estuviera allí, y que Stephen Paddock hiciera un ingreso de $100,000 hacia una cuenta bancaria de ese país en las últimas semanas, por lo que probablemente las autoridades estén intentando ver si hay algún vínculo y si esto se puede asociar con la motivación de Stephen Paddock hacia aquella masacre que cometió en la noche del domingo y por la que todavía no se sabe qué motivación tuvo.
Bueno, de dos cámaras estaban instaladas por este hombre, una en el pasillo del hotel, otra en la habitación. La pregunta es, ¿cómo la gente del hotel no se enteró de esto, Arturo?
Sí, es una gran pregunta. En la rueda de prensa de ayer, las autoridades confirmaron, en efecto, que Paddock colocó dos cámaras en el pasillo que conducían a su habitación y otra en la mirilla de su puerta para presuntamente poder ver llegar a la policía, y que efectivamente le permitieron disparar incluso a un guarda de seguridad a través de la puerta antes de quitarse la vida. Así que obviamente parecía ser algo que estuviera premeditado para él poder controlar las reacciones policiales hacia su habitación.
Entrevistaba a un analista militar que me decía, esto parece una operación militar, pero fríamente calculada, Arturo, porque empezando del lugar donde él se ubicó, dice él, que militarmente siempre tienes que estar ubicado en una altura bastante importante sobre tu objetivo, y eso fue lo que él hizo. O sea, ha sido una planificación increíble, ¿verdad?
Sí, desde luego, y uno estando presente en el lugar de los hechos aquí en Las Vegas, se puede apreciar la gran distancia que hay entre la habitación de Stephen Paddock y el lugar donde ocurrió el tiroteo. Por lo tanto, también eso puede indicar que fue algo premeditado y que él tenía un control del armamento que precisaba para llegar a tal distancia. La policía, además, ha confirmado la veracidad de varias fotos que había en la habitación, que se filtraron de la habitación del sospechoso, y en las que se puede ver el presunto cadáver del asesino, rifles automáticos y munición esparcida por el suelo y el mobiliario.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Arturo Martínez, colega de La Voz de América, enviado especial a la cobertura informativa en Las Vegas. Que tengas un excelente día, Arturo. Gracias.
Buenos días. Seguiremos informándoles.
Autoridades en Puerto Rico actualizan la cifra de muertos mientras el presidente Donald Trump visitaba la isla. Celia Mendoza tiene otros detalles.
La cifra de muertos en Puerto Rico ha llegado a 34, esto después de que el gobernador de la isla confirmara esta información la tarde del martes, después de que el presidente Donald Trump visitara la isla. Durante el tiempo en Puerto Rico, el presidente y su esposa se reunieron con miembros de diferentes municipalidades, el gobernador y su esposa, así como líderes de los diferentes grupos que se están encargando del proceso de reconstrucción y de trabajos en las áreas más remotas de Puerto Rico. Hasta el momento, tan solo un 45% de la isla tiene agua potable y se calcula que tan solo un 5% tiene restablecido el servicio de energía, algo que el gobernador asegura esperan cambiar en las próximas semanas.
Celia Mendoza, Voz de América, Puerto Rico.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos ordena la expulsión de 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington, D.C. Luis Alberto Facal, en el informe.
Estados Unidos ordenó el martes la expulsión de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington, y según un alto funcionario del Departamento de Estado, los diplomáticos cubanos tienen 7 días para abandonar el país. El anuncio se produjo menos de una semana después de que Estados Unidos redujera su presencia diplomática en La Habana tras los misteriosos ataques sónicos contra el personal estadounidense en Cuba. La reacción de Cuba no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, censuró la acción estadounidense.
El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y denuncia esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado para justificarla al afirmarse que el gobierno de Cuba no adoptó todas las medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes.
El canciller cubano dijo que advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, no tomar decisiones apresuradas sin sustento en evidencias. Previamente, Cuba había negado su participación en los ataques y dijo que está cooperando con la investigación estadounidense. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el martes que el número confirmado de diplomáticos estadounidenses que han experimentado ataques de salud en La Habana se ha elevado ahora de 21 a 22. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis dijo que el Pentágono apoya plenamente los esfuerzos del Departamento de Estado de Estados Unidos para encontrar una solución diplomática con Corea del Norte. Mattis también restó importancia a la idea de que los esfuerzos del Departamento de Estado eran contradictorios con la sugerencia del presidente Trump de que las conversaciones diplomáticas con Pyongyang serían una pérdida de tiempo.
I believe the Secretary Tillerson.
Creo que el secretario Tillerson está diciendo con exactitud que estamos buscando oportunidades para hablar con el norte. Todo lo que estamos haciendo es sondear. No estamos hablando con ellos, de acuerdo con la consternación del presidente por no hablar con ellos antes de que sea el momento justo de que estén dispuestos a hablar. Así que no veo la divergencia tan fuertemente como algunos lo han interpretado, pero creo que es un equilibrio dinámico mientras tratamos de avanzar con una solución, dijo Mattis. El secretario de Defensa estadounidense agregó que Estados Unidos también tiene opciones militares para tratar con Corea del Norte. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. El rey de España, Felipe VI, criticó a las autoridades catalanas diciendo que se colocaron fuera de la ley mediante la celebración de un referéndum de independencia el domingo. En un discurso televisado a la Nación el martes, el rey llamó a la unidad, incluso mientras miles de personas salían a las calles de la provincia nororiental del país para protestar por una represión policial durante el referéndum. Lucas Santos es un estudiante español y dijo lo siguiente.
Normalmente el gobierno español y sobre todo el rey va a defender la, digamos, la unidad de España y no le dará igual la opinión de 2 o 3 millones de personas.
Los líderes separatistas catalanes han prometido declarar la independencia posiblemente en cuestión de días, a pesar de que Madrid ha declarado ilegal e inválida la votación. Y precisamente sobre este tema realizamos ahora un contacto con Barcelona en España, con nuestra colega periodista Cristina Bolívar. Me da mucho gusto saludarla, darle la bienvenida. Buenas tardes para ti, Cristina. Coméntanos cómo ha sido esta semana para ustedes debido a que sabemos se ha producido una huelga que ha paralizado los trenes, las actividades, etcétera. Cuéntanos qué está pasando por allá. Muy buenas tardes para ti, te reitero.
Bueno, muy buenas tardes para ustedes, para todos nuestros amigos de La Voz de América. Como bien lo dicen, ha sido una semana bastante fuerte, bastante movida en la ciudad de Barcelona y en Cataluña en general. Pues recordemos que este pasado 1 de octubre pues se ha celebrado una consulta pública, un referéndum en Cataluña, precisamente que ha consultado al pueblo, valga la redundancia, catalán, si quieren o no declarar la independencia de Cataluña, es decir, que se constituya como república en sí. El pasado 1 de octubre, pues, el pueblo acudió a las urnas y, pues, votó en mayoría a favor de este sí, lo que, por supuesto, ha generado, pues, esta serie de actos que, bueno, el mundo ha podido observar, donde esta consulta pública fue violentada, inclusive, por organismos que, entre comillas, están a favor del orden público. Uh-huh. El día de ayer, pues, Cataluña y Barcelona, sobre todo Barcelona, se ha paralizado, como bien lo dijeron, en cuanto al transporte público, el servicio de metro, pues, no prestó servicio. Las principales vías de la ciudad de Barcelona, pues, estuvieron colapsadas, trancadas, pues, precisamente, el pueblo catalán, pues, acudió a las calles en pro de rechazar los actos de violencia que se vivieron este 1 de octubre en la celebración de este referéndum, donde muchísima gente pues estuvo herida, donde no se permitió el ejercicio de esta consulta pública de una forma usual, como pudiese ser en cualquier proceso de elección o de consulta pública. Pues entonces, en sí, el pueblo catalán lo que hizo fue levantar su voz en una concentración masiva para repudiar estos actos que se estuvieron llevando a cabo este 1 de octubre. En realidad, exacto, fueron imágenes bastante fuertes las que el mundo pudo conocer y que, por supuesto, La Voz de América también estuvo haciendo difusión de todo lo que estuvo pasando.
Exacto.
El día de ayer,
Cristina,
fue un día de mucho colapso en general.
Seguro. Cristina, si me permites, ¿ha habido hoy alguna reacción a el discurso que pronunció el rey Felipe VI anoche?
Bueno, mira, en realidad el pueblo catalán hoy está en calma, Te cuento por qué, porque bueno, ahora las medidas siguientes, ya el pueblo se pronunció masivamente en que votan por un sí a la independencia. Ahora las siguientes acciones vendrían de la mano, por supuesto, del Parlamento catalán, para hacer sentir pues este proceso de votación como tal. Acciones en la calle, por ahora no hay ninguna convocatoria cercana, sino que se reposan las acciones directamente ya en el Parlamento catalán de hacer oír la voz del pueblo como tal.
Bueno, pero las propias autoridades de Cataluña dijeron algo sobre el llamado del rey, porque él pidió la unidad de toda España, y obviamente en este proceso pues las cosas no han ido como se esperaban, ¿no?
Exactamente. Lo que sí les puedo decir, bueno, es que el pueblo catalán es un pueblo muy tranquilo, es un pueblo muy pacífico, y que bueno, ahora viene una negociación directamente ya entre Cataluña y pues el gobierno de España directamente. Hasta el momento no hay una convocatoria, no hay convocatorias de calle. Hasta este momento, hasta este instante, no hay una próxima concentración, no hay una protesta cercana, sino que bueno, están esperando las medidas como tal del Parlamento de Cataluña en pro de hacer ver pues esta votación a favor de la independencia. Ya veremos una vez que se celebre la reunión del Parlamento cuál será la medida que tomarán entonces.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra colega periodista Cristina Bolívar. Ella está en Barcelona, España, y ha tenido la gentileza de compartir con nosotros estos minutos para ponernos al tanto de lo que está sucediendo allí con motivo del referendo realizado el domingo. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo para ti.
A ustedes. Un abrazo para ustedes.
Una pausa. Volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Autoridades del gobierno de Venezuela acusan al dirigente opositor Leopoldo López de impulsar un plan de sabotaje. Nicole Colster nos informa.
El vicepresidente de Tarek El Aissami explicó que el plan consistía en ataques contra dirigentes opositores. Informó que una persona fue arrestada supuestamente vinculada con el dirigente Leopoldo López.
Tiene vínculos de llamadas recientes con Leopoldo López. Hay trazas telefónicas, visitas, promueven la violencia y luego aparecen ante el mundo diciendo que son perseguidos y son terroristas.
López cumple condena de 13 años desde febrero de 2014. Hoy se encuentra en casa por cárcel custodiado por la policía política. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, dijo a La Voz de América que la acusación es falsa.
Hemos hecho contacto con el señor Leopoldo López, quien nos ha informado que desconoce por completo de vista, trato y comunicación al ciudadano que el vicepresidente hace referencia en su rueda de prensa. E informa el señor Leopoldo López que él mismo no está inscrito en el partido político Voluntad Popular.
El Aissami presentó un sonido del joven detenido, identificado como Manuel Chacín Díaz, en el que confesaba el plan.
Entre ellos, desactivar los cajeros automáticos, atacar las estaciones de servicio para así lograr lo que es el objetivo de ellos, que es un estallido social.
No es la primera vez que el gobierno venezolano denuncia planes de sabotaje en la víspera de elección. Lo ha hecho en al menos 3 oportunidades anteriores. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Una investigación periodística sobre las redes criminales vinculadas a la cúpula de poder en Venezuela está en marcha. Verónica Valderas Iglesias tiene detalles.
Los tentáculos de las organizaciones criminales con supuestos lazos con Venezuela avanzan a paso veloz en Estados Unidos, afirman dos periodistas de investigación expertos en el tema.
Esas organizaciones, a través de testaferros y de empresas fachadas, han logrado inmiscuirse en varios estados de los Estados Unidos y generar un movimiento de dinero importantísimo.
Varios altos funcionarios del gobierno de Venezuela han sido sancionados por el gobierno estadounidense por su presunta participación en ese tipo de organizaciones criminales, pero ellos lo han negado rotundamente. Pero como sobre el tema de corrupción y narcolavado hay mucha información dispersa, ahora con el apoyo de Freedom House y otras alianzas estratégicas, Petit y su compañero Castro Ocando la están organizando.
Son evidencias que ya han sido suficientemente probadas en tribunales de los Estados Unidos y en otros tribunales de otros países. Y nosotros lo que estamos es tratando de establecer el alcance de esas redes con los nuevos elementos que se están produciendo.
El director para América Latina y el Caribe de Freedom House explica la importancia del esfuerzo conjunto.
Sabemos que una de las principales causas que genera la crisis que tiene Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de crisis humanitaria, es el tema de la corrupción.
Y alertar al público y a las autoridades será el objetivo clave. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes que algunos trabajos de construcción en los estadios para la Copa del Mundo de Fútbol de 2018 siguen con retrasos, pero expresó su satisfacción con el estado general de las sedes del evento. Estos retrasos no son cruciales, no hay nada terrible ahí, pero como siempre he dicho, es más difícil resolver las tareas en una etapa final, dijo Putin, en una reunión con altos funcionarios deportivos, gobernadores regionales y destacados deportistas para discutir los preparativos para el torneo. Moscú ha flexibilizado la regulación de visas para los aficionados extranjeros e inyectado miles de millones de dólares en estadios, hoteles y otras infraestructuras de cara al torneo. Por otra parte, la NBA eliminó el formato de este contra oeste para el Juego de las Estrellas y, en cambio, habrá dos capitanes que elegirán sus planteles. La liga informó el martes que el jugador con más votos de cada conferencia elegirán los equipos en un grupo de titulares y suplentes seleccionados por votación. El cambio se implementará a partir del Juego de las Estrellas de esta temporada, que se realizará el 18 de febrero en Los Ángeles. Y en el béisbol de Grandes Ligas, los mellizos de Minnesota empataron un récord al sufrir el martes su 13ª derrota consecutiva en los playoffs, esta vez por 8-4 frente a los Yankees en el juego de comodines. El dominicano Ervin Santana dilapidó una ventaja de 3 carreras durante una entrada enloquecida y los Yankees no perdonaron. Los mellizos igualaron la marca indeseable establecida por los Medias Rojas de Boston, de 1986 al 95, con la peor racha de postemporada. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida con las noticias del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Well, let me get to the point.
Let's roll another joint. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El cantante Tom Petty, que produjo clásicos como Free Falling, Refugee y American Girl, falleció en California a los 66 años. El músico falleció el lunes por la noche en el UCLA Medical Center de Los Ángeles, tras haber sufrido un ataque al corazón en su residencia en Malibu, según confirmó la portavoz Carla Sachs. Tom Petty y su banda The Heartbreakers se presentaron por última vez el mes pasado en Hollywood Bowl para cerrar la gira por el aniversario 40 de su carrera. Chris Martin de Coldplay rindió homenaje a Tom Petty durante un concierto la noche de lunes en Portland, Oregon. El publicista de Petty confirmó que el deceso ocurrió a las 8:40 p.m. hora de Los Ángeles. Well, I won't back down. No, I won't back down. Basándonos en fuentes como CBS y otros outlets informativos, La Voz de América había informado que Tom Petty había muerto ya horas antes. Creemos que vale la pena aclarar que la confusión comenzó con CBS News y el Departamento de Policía de Los Ángeles. CBS publicó el obituario del rockero tras tuitear que la LAPD había confirmado el deceso. La revista Variety se hizo eco de la noticia. Sin embargo, después, la policía de Los Ángeles emitió un comunicado aclarando que no tenía información sobre el estado de salud del músico, creando aún más confusión. Garth Brooks escribió una autobiografía que abarcará 5 libros, el primero de los cuales será presentado en el mes de noviembre. La superestrella de la música country anunció recientemente que The Anthology Parte 1 de First Five Years saldrá a la venta el 14 de noviembre e incluye información sobre algunos de los primeros éxitos de Brooks como The Thunder Rolls, Friends in Low Places y The Dance. El libro viene con 5 CDs que contienen 52 canciones en total, incluyendo 19 temas nuevos, inéditos o versiones demo. Se trata del primer libro escrito por Garth Brooks. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. 3 investigadores residentes en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química 2017 por desarrollar una forma nueva para crear imágenes detalladas de las biomoléculas. El premio de $1.1 million será compartido por Jacques Dubuchet de la Universidad de Lausanne en Suiza, Joaquín Frank de la Universidad Columbia de Nueva York y Richard Henderson de los laboratorios MRC de Biología Molecular de Cambridge en el Reino Unido. La Academia de la Ciencia de Suecia dijo que el método llamado microscopía crioelectrónica permite a los científicos congelar los movimientos de las biomoléculas. La técnica es muy importante tanto para la comprensión básica de la química de la vida como para el desarrollo de los fármacos, resaltó la Academia. Gracias al trabajo de estos científicos galardonados, ahora es posible ver cómo es exactamente un virus, cuáles son los mecanismos moleculares que explican un proceso fisiológico o por qué se produce la resistencia a los antibióticos, y todo ello a nivel atómico. La técnica de la microscopía crioelectrónica ya fue utilizada, por ejemplo, para visualizar el virus del Zika y obtener su imagen en 3 dimensiones, algo básico para conocer sus posibles puntos débiles. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.